Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres, Hombres de Verdad.
Es un placer para nosotros estar de nuevo en su programa Hombres de Verdad. Damos gracias al Señor que a lo largo de semanas nos ha permitido reunirnos. Somos tres en el staff de producción, pero en la gracia de Dios siempre ha permitido que al menos dos estemos. En el día de hoy nos acompaña el pastor José Agüero. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, muy bien. Un comentario fue que me encontré con alguien que le comentaba sobre el programa a una pareja y le dije al hombre que comunicara, que lo pusiera. El programa se llama en Radio Eternidad Hombres de Verdad. Y la esposa me preguntó, ¿y entonces los otros hombres de qué son? Me dijo así y yo le dije, bueno, yo creo que todo hombre debe ser un hombre de verdad que viva acorde a la verdad. Uh-huh. El sentido del programa es que viva, pero me lo preguntó así, muy, muy seria ella. Ven acá, entonces, ¿y los otros qué son? Y yo le dije, no, es que el deseo del Señor es que todo hombre que ha sido salvado por la verdad viva, practique todas sus actividades, sus palabras, sus expresiones, sus acciones, estén acorde a eso.
Amén. Me recordaste una conferencia de masculinidad hace unos años atrás que una iglesia del interior me invitó y el título que le pusieron era muy sugestivo. El título era Varón u Hombre, ¿cuál eres tú? Bueno. Entonces, cuando hablamos de un hombre de verdad, es un hombre. Los demás son varones. Bueno. Bien, queridos radioescuchas, hemos estado trabajando ya hace unas semanas con las relaciones de cortejo previo al noviazgo, con las relaciones de noviazgo y diversos aspectos que son muy ignorados o muy desconocidos. Más bien, en medio del pueblo de Dios se compra sin darse cuenta postulados, principios y costumbres que no tienen que ver nada con la palabra y se trasladan y se meten dentro de las iglesias. Y eso con mucha frecuencia da como resultados relaciones problemáticas, relaciones conflictivas, relaciones no sanas. La semana pasada estuvimos hablando o continuando con la importancia de la comunicación tanto en el tiempo del cortejo como en el tiempo del noviazgo. Es donde se siembran las bases para un buen matrimonio y evidentemente cuando se llega al matrimonio se supone que ya se conocen tanto el uno al otro que se sigue desarrollando ese conocimiento, pero se puede decir que ya hay un conocimiento bastante amplio. Y habían algunos aspectos que se nos habían quedado y que si el Señor lo permite los vamos a estar tratando en el día de hoy. Una de las cosas que debemos de procurar cuando estamos en esta etapa es que nuestra comunicación tenga cierta exclusividad. Sobre todo cuando entramos ya en el tema del noviazgo. Porque aunque en el tema del noviazgo todavía no somos uno y la relación no es tan estrecha como lo es en el matrimonio, hay cosas que hay que ir ensayando. Y una de ellas es esa comunicación íntima, no de cosas íntimas sexualmente hablando, sino de lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. En otras palabras, es una costumbre muy desagradable y muy incorrecta aquella donde tenemos amigos que decimos y hablamos cosas que le ocultamos a nuestras novias. Y eso, si es la persona que va a ser una conmigo, si el Señor lo permite, no es posible que nosotros nos montemos en el carro de los sindicatos. Yo siempre digo que hacemos sindicatos, el sindicato de los hombres y el sindicato de las mujeres. Y que uno escuche a una persona no cristiana hablando así, pues es natural. Pero me molesta cuando me encuentro con creyentes hablando sindicalizados. No, porque tú sabes que a las mujeres no se les puede decir todo, porque después entonces quieren manipularte. Y así mismo, las hermanas hablan también. No, tú tienes que tener cuidado con lo que tú le comunicas, porque entonces después quieren estar haciendo esto o aquello. Y esos son principios que vienen del mundo. Así que, ¿qué tan estrecha, José, piensas tú que debe ser la comunicación, tanto en la etapa de cortejo como en la etapa de noviazgo previo al matrimonio?
Antes de contestar tu pregunta tan interesante, estoy, mientras te escuchaba, estaba pensando, repasando mi biblioteca y cuando voy a comprar libros, y también en conversaciones con pastores, y es que los muchachos están llegando al cortejo y al noviazgo y también al matrimonio sin mucha información sobre cómo deben manejarse en esas etapas. Todos damos por sentado de que comenzar a una persona a relacionarse con otro es algo muy natural. Pero es que lo natural está muy viciado con el pecado hoy en día, sumamente viciado. Entonces no podemos dejar que aquellos que han venido a Cristo resuelvan los eventos y las situaciones más importantes de sus vidas de forma natural, si nosotros darle principios que sí podemos derivar de las Escrituras. Porque aunque, como tú bien decías, no hay mucho que habla las Escrituras sobre el cortejo y el noviazgo, yo creo que se pueden derivar muchos de lo mucho que hay sí mucho, del matrimonio.
Mucho.
Hay mucho del matrimonio y uno puede derivar de eso muchos buenos principios que le ayuden a cada uno de ellos a cómo manejarse en cada etapa. Yo pienso que en la etapa del cortejo, la comunicación tiene más que ver para establecer una amistad, que la comunicación tiene que ser de esta manera. Cuando me encuentro contigo, trato de crear un vínculo de persona contigo, pero mientras no estoy contigo, mi comunicación debe ser con Dios para que Dios me confirme si esa es la persona, la muchacha, como estamos dirigiéndonos a varones, si esa es la muchacha que viene de Dios para mi vida, y también pedirle a ella que haga lo mismo. Ya cuando tenemos esa confirmación de Dios, que nos ha confirmado por su Espíritu y por todos los medios que Él nos da para confirmarnos, y entramos a la etapa del noviazgo, entonces la comunicación tiene que incluir muchas otras áreas. Tiene que comenzar a ser una comunicación transparente, donde uno comience a hablarle de temas que le evidencien la persona que yo soy, quién yo soy, situaciones que han pasado en mi vida, aquellas que se deban abrir. Y pienso que en la medida en que se vayan acercando a un compromiso de matrimonio, entonces sí hablarle de cosas muy, muy personales y muy propias, ¿verdad? A veces, si te violaron cuando era pequeño o no, o pequeña, si pasaste por situaciones traumáticas difíciles en tu vida, es bueno comentar eso ya cuando hay un camino más cercano al matrimonio.
Cuando se está próximo al matrimonio.
Próximo al matrimonio. Y realmente lo bueno de la comunicación en el noviazgo es que uno va percibiendo cuál es la reacción del otro cada vez que le abrimos área de nuestras vidas. Porque tenemos que aprender, o sea, enseñarle a los que están en una etapa de noviazgo a cómo manejar sus reacciones. Porque la comunicación es un canal para las reacciones, no solamente para las expresiones, sino para las reacciones también. Entonces, es como uno tiene que enseñarle ese proceso. Yo le digo a los muchachos, cuando ya me van a hablar de que están pensando en casarse, el primer encuentro es, ¿qué es lo que se le ha hecho más difícil en su persona en este tiempo de cortejo y de inicio del noviazgo? Porque esas cosas que les han hecho un poco difícil de hacer clip en las personas de ustedes se van a magnificar dentro del matrimonio.
Y son aquellas que ellos deben trabajar de manera intencional.
Hay que trabajar de forma muy intencional. Gracias por la aclaración. Muy intencional. Y si uno nota que algunas de ellas son fuertes, que a veces se le dificulta al otro trabajarlas, porque puede oírlos, pero no sabe cómo ayudarlo, entonces, o ayudarla, entonces ahí sí necesita que el pastor o la persona que se le ha asignado del ministerio de parejas o de novios de la iglesia o alguna pareja que uno no tenga confianza, referirle para decirle, yo quiero que tú trabajes esto con ella o con él para ayudarle a que vaya trabajando esos temas en camino al noviazgo, al matrimonio. También le digo que en cuanto a la comunicación, ¿qué es lo que tú entiendes que no te gusta de esa persona. Puede ser que es una persona muy intensa. Que cuando hablan una hora y de esa hora él habla 55 minutos y ella 5 o viceversa. Que es muy intensa, que es muy demandante. Y ya se le pueden hacer algunos ajustes a la persona para que cuando lleguen al matrimonio ya hayan hecho esos ajustes. Había un autor, un judío, que se llama Salvador Minuchin, hablando acerca de técnicas de cómo ayudar a matrimonios, un libro secular, pero muy bueno. Cuando me enteré que era judío, me dio mucha ganas de leerlo, porque aunque no sean cristianos, tienen un trasfondo bíblico, y de verdad es el más útil dentro de esa área, y el más completo dentro de esa área y que más me ayudó a mí. Y él habla mucho acerca del reenfoque. Y como era en aquella época, cuando había celulares cuando se escribió ese libro, tú sabes que las cámaras tienen unos lentes y para tú tomar la mejor imagen tienes que reenfocarlo. Y ellos dicen que, él dice mucho de que hay que enseñar a las parejas a hacer reenfoques, porque con respecto a su propia persona, a la persona del otro, para que cuando lleguen al matrimonio, la imagen ya sea bien tomada por cada uno de ellos y sepan, ¿verdad?, cómo el otro es. De tal manera de que tiene que haber un crecimiento en la intimidad. Es como si cuando comienza el noviazgo estuviéramos a un metro de distancia y se supone que cuando lleguemos al matrimonio ya no va a haber un metro de distancia porque vamos a llegar a ser uno. Entonces, es una aproximación como del metro a poner en los 50 centímetros el matrimonio y cada uno va dando pasos en esa línea para juntarse. Y en la medida que van avanzando en unir sus corazones, sus almas, sus mentes, en ese mismo proceso deben ir abriéndose más y abriendo más temas.
De hecho, una señal de cercanía es precisamente una comunicación estrecha.
Sí.
Hay un texto que me gusta citar que puede parecer extraño porque tú dices, está hablando de otra cosa, pero tiene un principio. Y es en el Salmo 55, versículos 12 al 14, cuando David está hablando de lo duro que fue para él la traición, hablando en términos mesiánicos, o se refería a uno de sus consejeros, a Ahitofel, y dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Él está diciendo, lo que más me dolió a mí es que tú y yo éramos tan cercanos que lo hablábamos todo. Entonces, eso te dice cómo la cercanía relacional implica una confianza y una apertura donde no debe haber secretos.
Y una cosa muy importante para los novios y aún para los esposos. En ese proceso de comunicación para acercarnos a la intimidad, hay que manejarse con total discreción con respecto a no comunicar a nadie, a no hablarle a nadie esos aspectos muy propios que esta persona comienza a abrir de tu vida. Y eso es comunicación que, aunque no es la comunicación entre ellos, pero sí le va a afectar a ellos. Entonces, aunque yo tengo un buen amigo o una buena amiga, hay que decirle, tú no tienes que estar diciéndole aquellas cosas que son propias de nosotros. Claro. Porque yo he estado en reuniones de matrimonios donde a él le gusta hacer muchos chistes sobre los defectos negativos de ella y viceversa. Y yo le tengo prohibido, humanamente hablando, a las parejas, no abran nada ni chistoso ni serio que su pareja se avergüence. O sea, usted no tiene autoridad para eso.
Claro.
Es para su propio consumo y es para que usted ayude y usted entienda para
así
ayudar.
Mismo.
No
así
es
mismo.
Para burlarse, no es para hacer mofa de eso. La comunicación dentro del noviazgo tiene que estar revestida de mucha discreción y no utilizar dentro de una comunicación de otros temas, no usar algo que la persona te ha dicho a intimidad como una forma de castigo, ¿no? Porque ustedes, ya tú me lo dijiste, ustedes los reyes son así, así. Wow, pero wow. No se puede hacer eso.
Eso es terrible. Eso es terrible. Eso lo que hace es que rompe la comunicación. Y si la comunicación se rompe, entonces la relación va a retroceder en lugar de avanzar.
Claro.
Porque como hemos visto, una de las características de una relación cercana es una comunicación estrecha y transparente.
Exacto.
Si yo te digo algo y tú lo dices más para adelante, pues entonces me va a ser un poquito más difícil yo decirte cosas que las estoy compartiendo contigo porque tengo el entendido que vas a compartir mi vida conmigo, que vas a compartir tu vida conmigo o que voy a compartir mi vida contigo. Pero te la estoy diciendo por la relación estrecha que hay.
Y lo peor de todo es que tú comienzas a cerrar en tu mente temas que tú entiendes que no debe hablar con ese muchacho.
Y eso es empezar a afectar negativamente una relación.
Eso es poner dinamita al matrimonio, al noviazgo. Y si por obligación ya, de que yo tengo 2 años con él, ya me caso, peor todavía.
Uy, sí. Es el tipo de cosas que uno debe estar seguro antes de casarse, de que entre nosotros no hay temas prohibidos ni temas ocultos. Si yo no puedo decir eso, yo no estoy listo para casarme.
Así es.
Bien, tenemos que hacer una pausa, pero continuaremos con este interesante tema en nuestro próximo segmento.
Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
Estamos de regreso en su programa Hombres de Verdad, continuando con la importancia y las características de una comunicación efectiva, tanto en medio del cortejo como en medio del noviazgo, en vías a un buen matrimonio. Decíamos que debe ser una comunicación exclusiva en el sentido de que no puedo compartir con otros lo que no puedo compartir con mi novia, a menos que sean aspectos sexuales muy íntimos, que puedo tener un amigo que ora por mí y no necesariamente estoy todavía en el momento en que debo de decírselo a mi novia, si estamos empezando la relación y todavía no está a la vista un matrimonio. Pero también habíamos dicho que una buena pregunta es, ¿hay cosas que tú no quieres o que no te atreves o que sientes que no puedes compartir con tu novia? Entonces tienes que preguntarte qué es lo que pasa ahí. Yo recuerdo, y esto no es una ley, Y voy a explicarlo para que no se malinterprete, pero recuerdo hace muchos años, jovencito, cuando tenía mi novia, que después me casé y tuvimos nuestras 3 hijas, que le dimos tanta importancia a eso de no haber secretos entre nosotros, que generalmente cuando una amiga o un amigo venía a nosotros y empezaba con la frase, te voy a decir algo, pero no se lo digas a fulano, generalmente nosotros decíamos, mejor no me lo digas. No significa eso que hay cosas que no se pueden decir, porque si tú me vas a decir algo y es de algo que tú me quieres consultar o algo por lo que tú estás pasando, yo no tengo por qué compartirlo con ella. Pero es como, es ese tipo de información, te voy a decir algo pero no lo compartas si es algo que no es adecuado. Es como, no afectes mi relación porque entre nosotros no tenemos secretos.
Muy, muy bien hecho eso.
Lo único que nosotros tenemos el derecho y aún la responsabilidad de no compartir con nuestras parejas son aquellos aspectos que llegan a nosotros como pastor o como consejeros o como hermanos en Cristo de alguien que entiende que podemos ayudarlo. Entonces ahí entra un aspecto ético, sí, que yo no tengo por qué decirle, no a mi novia, ni siquiera a mi esposa, que fulano de tal está pasando por algo cuando yo lo sé porque él me lo dijo para que lo ayudara. Pero aparte de eso, debe haber una comunicación totalmente transparente.
Hay un principio que es uno de los principios más hermosos de los que me gusta hablar cuando hablo con parejas, y es el principio de pertenencia. Uh-huh. El principio de pertenencia se encuentra bien claro en el libro de Cantares, que habla acerca del matrimonio, cuando dice, mi amado es mío y yo soy suyo. Uh-huh. Y luego dice en 1 Corintios 7 que por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
Más aún, ese texto de 1 Corintios dice que tu cuerpo no te pertenece a ti. Exacto. Y que el cuerpo de tu esposa no le pertenece,
no,
a ella.
Es propiedad. Eso llega, es propiedad. Llega a ser una propiedad.
Así es.
Ese sentido de pertenencia es algo tan importante porque, sobre todo para el desarrollo de una buena comunicación, en todo sentido de la palabra, porque nosotros estamos, no solamente queremos limitarnos a la comunicación verbal, sino un autor dijo, toda conducta comunica. Sea que yo hable, sea que yo no hable, sea que yo actúe, sea que yo abrace, sea que yo bese, sea que deje de abrazar, sea que mire, deje de mirar. Ese autor, con toda certeza, dice, toda conducta comunica. Y otro, hablando acerca de los axiomas de la comunicación, es un autor que habla de lo que él llama los axiomas de la comunicación. Él dice, nadie no puede no comunicarse. Uh-huh. O sea que, de una manera u otra, siempre nos estamos comunicando.
Así es.
Entonces, el sentido de pertenencia hace de que esa persona aprenda también a escuchar muchas declaraciones de esa persona que siente que ese mujer o ese hombre es alguien que le puede hablar, le puede tener ese tipo de confianza, porque es algo que le pertenece. Uh-huh. Para ponértelo en otro plano también, tú y yo estamos, mientras yo hablo, tú me escuchas. Pero a la misma vez existe lo que se llama el diálogo interno, que es que uno habla mucho con uno mismo. Uh-huh. Ese diálogo interno tiene uno que aprender a tenerlo también con su esposa o su esposo, como si fuera un diálogo interno. Uh-huh.
Hablar en voz alta lo que uno generalmente piensa para uno interiorizándolo.
Exacto. Y que el otro sepa manejar, uh-huh, sepa reaccionar, uh-huh, frente a todo lo que se le comunica.
Así es.
Porque hay personas que son muy comunicativos. Uh-huh. Hay otros que son menos comunicativos. Uh-huh. Y uno tiene que aprender a que ese principio de pertenencia es que la persona se siente como que está hablando consigo mismo. Uh-huh. O sea, yo le estoy hablando a esa muchacha, uh-huh, o a ese hombre, y más aún cuando estemos en el, uh-huh, matrimonio, como si yo estuviera hablándole a alguien.
Vamos a ponerlo de esta manera, una expresión que uso mucho, es que pertenecemos al mismo equipo.
Sí.
O sea, yo te estoy diciendo esto, que no me es agradable decírtelo, pero me siento así o asá. Yo te lo estoy diciendo es porque somos del mismo equipo, no es para que tú reacciones. Y en ese sentido, eso nos lleva a otro aspecto que no hemos mencionado mucho, pero que es importantísimo. En una buena comunicación, no es solamente saber hablar, es también saber escuchar. No es solamente ser un buen emisor, sino también un buen receptor. Y hay personas que tristemente coartan la comunicación. Uh-huh. O sea, si yo llego donde ti y te digo, óyeme, ¿sabes qué? Me pasó esto en el trabajo. Y le digo a la novia algo y la novia se escandaliza y lo que hace que me eche un boche, pero tú eres un bárbaro, ¿cómo va a ser que yo? Mi amor, para mí es vergonzoso hasta decirte esto, pero te estoy diciendo para que tú ores por mí, para que lo tengamos pendiente. O sea, hay que saber escuchar. Hay ocasiones en que nos encanta suponer. Y hay ocasiones en que nosotros terminamos las palabras de los otros. Sí, yo sé lo que tú vas a decir. Y cuando viene a ver, no era eso. Entonces quedamos de ridículo. Pero no era eso. ¿Quién te dijo a ti?
Y mira, Marcos, hay un principio que en consejería secular, ¿verdad? Ellos lo enseñan con mucha fuerza. Y es una preciosa disciplina para la vida. Ellos dicen que un consejero tiene que aprender a escuchar sin interrumpir.
Así es.
Eso a mí me ayudó muchísimo. Eso a mí me ayudó, pero muchísimo, cuando yo comencé a aconsejar de una manera más profesional, vamos a usar ese término, siempre espiritual, uh-huh, siempre bajo la dirección de Dios.
De una manera más formal, más sabia.
Exacto. Y es escuchar sin interrumpir. Uh-huh. Pero ellos dicen que uno tiene que hacer eso. pero que si es una relación, un momento, un encuentro de parejas, tú, al tú escucharle sin interrumpir, porque uno es el árbitro, tú los estás obligando a ellos a que en esa, y se lo dice, mire, las reglas de la consejería son esta, esta y esta. Y una de las primeras que uno le dice es, mientras él habla, yo no interrumpo, usted no interrumpe. Mientras ella habla, yo no interrumpo, usted no interrumpe. Yo tengo la autoridad de interrumpir, porque yo soy el mediador, pero no lo voy a hacer, ni usted tampoco. Ellos dicen, si ellos van a 10 o 15 secciones y siguen haciendo eso, eso va a crear un método de ellos conversar acerca de sus problemas. De que lo escuchen.
De aprender a intercambiar temas álgidos o no gratos de una manera piadosa.
Sí, y aún esos temas que son divertidos, o aún esos temas que tienen que ver con tu familia, porque a veces yo voy a donde mamá, y cuando tú vienes de allá, viene con triste, ¿y qué te pasó? Óyeme, mira, es que fui donde mamá, entonces llegó mi hermana, y mi hermana le trae unos problemas a mi mamá, óyeme esto, y tú tienes que aprender a disfrutar escuchando aquellas cosas que aunque a ti no te interesan, aunque ya tú sabes que tu cuñada es una persona problemática, pero es parte de ese ejercicio de amor. Porque cuando tu esposa o tu esposo te escucha en momentos de dolor, eso es un bálsamo de amor. Es un bálsamo. Y yo quiero animar a los hombres sobre todo, porque siempre se dice que las mujeres hablan mucho. Eso es parte de ese bálsamo, que ella quiere que tú le escuches y le escuches sin interrumpir.
No solo eso, José, que muchas veces ellas no solamente quieren que tú le escuches, sino que ellas solo quieren que tú las escuches.
Sí, solamente.
Entonces a veces...
Ni siquiera opiniones.
No, tú no tienes que opinar. Se están desahogando. Y entonces desde que terminan tú vienes a decirle cómo que eso se va a resolver. No te están preguntando cómo que se va a resolver. No. Tú trata eso en otro momento. En ese momento escucha. Ay, mi amor, yo lamento de verdad que tú te hayas sentido así. Ellas lo que quieren es un brazo, un hombro, amigo, donde llorar o donde expresar su dolor.
Y es que en ese tipo de conversaciones, ellos te hacen preguntas. ¿Y qué yo hago? Pero siguen hablando. Y si tú la dejas seguir hablando, ellas mismas contestan las preguntas. Porque ellos saben lo que hay que hacer.
Sí.
Yo lo que le voy a decir a mamá. Emma, mira, yo le voy a decir a mamá, yo le voy a decir a mi hermana, y disfrutan. Yo recuerdo una señora que fue joven a una sección de ayuda, y yo la escuché, no era una persona creyente, pero me pidieron que la ayudara. Yo le dije que la sección iba a durar 55 minutos, una hora, porque era en un lugar específico, y uno dura 5 minutos de creando el vínculo comunicacional y de 50 minutos de la sección. Y ella tomó 50 minutos.
Hablando. Exponiendo el caso.
Y yo escuchando. Cuando terminó de hablar, entonces yo le dije, ya el tiempo se nos ha ido. Le voy a poner una cita para dentro de una semana o 15 días. Ah, no hay problema. Cuando me paré a la puerta para despedirlo, me dijo, gracias, que esta ha sido la mejor sección de todas.
Y después tú dices, ¿qué fue lo que yo dije? No, eso fue lo que no dijiste. Eso sencillamente fue. La escuchaste.
Eso fue.
Eso es así. Es como que siguiendo el mismo ejemplo que tú diste, tú vienes a decir algo de tu familia y suponte que es algo que a ti te duele mucho y que al mismo tiempo manifiesta el desorden de familia que tú tienes y es doloroso para ti. Y entonces tu esposa te dice, empieza a mostrar una... ¿Qué? ¿Y fue capaz de eso? Entonces tú empiezas a minimizar y a no seguir contando, porque ahora es que falta.
No, y oye otra cosa. Si ella te habla mal de su mamá y de su hermano, no te pongas tú para ayudarle a ella a hablarle mal del hermano.
No, en lo absoluto.
Porque ellas sienten que ellas son las únicas que pueden hacerlo y que tú no.
Exactamente, así mismo. Así que en una buena comunicación hay que saber escuchar. Y para esto hay que ejercitarse. Porque uno generalmente le da más importancia a lo que uno quiere decir que a lo que el otro quiere decir.
Así es.
Es impresionante cómo se nos va el tiempo. Nosotros pensábamos terminar el asunto de la comunicación, pero hay algunas acotaciones que nos encantaría hacer, pero ya no va a ser posible en el día de hoy.
Sobre todo la parte romántica, me interesa eso.
Sí, esa parte vamos a tratarla.
Dentro del noviazgo ya como tal.
Así mismo. Eso se adolece demasiado, diría yo. Pero el tiempo se nos ha ido. Gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga.
Hasta aquí Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.